El azar pondrá frente a ti a una infinidad de personas. Con algunas de ellas, con muy pocas en realidad, compartirás más que la casualidad de haberse cruzado alguna vez en el mismo barrio, la misma escuela o el mismo trabajo. Algo más fuerte los unirá, quizá los mismos valores, objetivos en común o una visión compartida del mundo. Esas son las que querrás conservar a tu lado. No habrá una decisión más importante en tu vida que las personas a las que elijas para compartir tus días, los buenos y los malos, los alegres y los tristes, los próximos y los últimos. Porque habrá días buenos en los que te será fácil estar cerca de los tuyos, días de risas desbordadas en las que la felicidad se multiplique de abrazo en abrazo. Pero un día te vas a perder, todos nos perdemos. En la zozobra extenderás los brazos a ciegas con la esperanza de encontrar una mano que te ayude a retomar el camino de la luz. Y, si tienes suerte, encontrarás todavía a ese amigo que se ha mantenido a tu lado porque sí, porque eso hace un amigo, y porque tú harías lo mismo por él si los papeles estuvieran invertidos. Nada te convierte en una mejor persona que rodearte de la gente correcta, crecer con ellos, prosperar juntos. Nada te convierte en una mejor persona que abrazar a tus amigos. La amistad es el motor de la vida.
Buenos insomnios, amanecidas, desveladas o madrugadas a todos aquellos que, aunque no sean horas de rebanarla, han llegado hasta esta mesa esperando encontrar cafecito, panecito dulce o tostadas con aceite de oliva y salsa de tomate, pero que en su lugar se toparon con laptops, cables, audífonos y micrófonos. Un empatito que todavía no sabemos si será para arriba o para abajo, depende cómo nos quede este episodio.
Como, es muy temprano para rebanarla,
Chorizo. Yo lo sé.
¿Qué estás haciendo, Jesús? En Madrid?
Oye, Chorizo, pero hoy te oigo muy presencial allá.
Ahí voy para allá. Como cada que se les da la gana a los Charles Mansons de esta secta del rebane Top Sirloin llamada Los Tres Mississippis, me encuentro una vez más con el honor de presentarlos justo en el episodio Ombligo con Borrita y Olor a Pacuso de la temporada 11. El episodio número 5. Episodio en
no
el que...
No entendí esa referencia.
¿5.5?
5.5.
Pues es la mera mitad.
O sea, si es 5, el 5, o sea, todavía está ahí. Sí, más
ese,
preciso.
Ese es un número par.
Chingada madre, pero no es cierto.
No
pero
es cierto,
bueno.
Sí, es que yo soy muy malo en matemáticas.
Aprovecho para brevemente exhortarlos, muchachos, a que se laven los ombligos. Hay que tenerlo limpio porque uno nunca sabe en qué momento podemos pasar del piquete de costillas al piquete de ombligo y si se descuidan, al de cola.
Mejor lávense la cola.
También. O sea, también.
Si tienen que elegir entre lavarse el ombligo y la cola, mejor elijan la cola.
Pues sí, pero a final
y
de cuentas...
También si hay que elegir entre qué picar, piquen la cola.
Sí.
Y si eres una muchacha, lávale el ombligo a tu novio con la cola.
Ahora, mientras están revisando... Porque chingo mi madre si no están discretamente picándose solos el ombligo en este momento. Les informo que me encuentro cara a cara, frente a frente, pechito con pechito, ombligo con ombligo y si no fuera por las panzas, espada con espada, con dos de cada tres.
Eso va a estar difícil.
Por eso, güey, pues, la panza ahí.
Hace dos años que no me la veo, güey.
Un añito de dieta y chance.
Estamos allá en la hermana república del flamenco, las croquetas y hablar zipizape. Motivo por el cual...
La tierra de Xochitl.
Los presentaré haciendo referencia a los españoles ilustres a los que me recuerdan. A mi derecha, un hombre que si el rebane fuera deporte, fácilmente sería uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo gracias a su filosofía deportiva, que incluye... Ser perfeccionista con sus jugadores, pero chapucero en sus jugadas. Claro con sus indicaciones, pero sombrío en su anuncio. Metódico para el ataque, pero sacádico para la defensa.
¿Dónde, cabrón? ¿Qué
si
es
no,
eso?
Si no saben de fútbol, no me vengan a corregir mis conceptos, por favor. Con ustedes, el Pep Guardiola del Rebane, Luis Gerardo Pacheco. Pach, ¿cómo estás?
Qué gusto, Chorizo. Pensé, o sea, mientras estaba escribiendo, yo dije, verga, Bill Belichick no se dedica al fútbol soccer. Qué gusto.
Yo pensé que estaba escribiendo al profe Cruz.
Gran técnico. Pero cero español.
Gran técnico, casi español. Yo pensé que ibas a decir Luis Rubiales.
Ay, hubiera sido. Sí, totalmente.
Puro beso en el hermoso.
¿Vieron? ¿Vieron que salió una nota medio triste del Ojitos Mesa? Que está buscando trabajo.
¿De qué? Y hay que darle chamba. Hay que correr a Ray.
Es que todavía no se hace.
No. Hay que correr al becario y traer a los
Ojitos Mesa. Hay que correr al Ray y traer a los Ojitos Mesa.
¿Pero qué decía?
O sea, todavía decía, no me he retirado, ¿eh? O sea, todavía estoy aquí. O sea, si quieren, puedo dirigir algún equipo, puedo hacer algo, ¿eh?
Pero es que a lo mejor es una trampa para cotizar una semana más y que se pueda jubilar bien, güey.
A lo mejor.
Lo malo de contratar a gente de esa edad es que luego te utilizan como trampa.
¿Cuántos años tiene el Ojitos Mesa, güey? Como
167.
90.
Güey, pero sí, me dio un poquito de tristeza ver esa nota del Ojitos Mesa.
Ahora, si dirigiera un equipo de la Liga MX, ¿cuál sería?
El Puebla. O sea,
¿Cuál? ¿El Puebla?
El Puebla Iron.
No, pues a lo mejor, ¿qué? ¿El Sinaloa? ¿Cómo se llama? ¿Los Dorados o qué?
Los Dorados.
A mi izquierda.
Ay.
Un hombre que si el Rebane fuera moda de vestir, sería un influyente diseñador gracias a sus diseños de humor barguandistas. Capaz... Eso.
¿Cómo? ¿Tus diseños de humor qué?
Vanguardistas. Ándale.
Vanguardistas.
Es que es tan vanguardista que inventó una palabra nueva.
Capaz de utilizar materiales inusuales en la comedia, como la profecía, Hitler con chichis y hasta Torreón, Coahuila. Con ustedes, el Paco Rabanne del Rebane. Jesús-Solís, Michoy, ¿cómo estás?
El Paco Rebanne, güey. Excelente apodo, güey. Jalo a quedarme con él. Ya ni modo, güey.
¿Cómo estás? Sí,
pero Paco Rabanne era español o qué.
Sí, era español.
Cosas que no sabíamos 4 de cada 4.
Ahora es más, sabe. Pep Guardiola ni sabe que es español.
También, mira.
Pep Guardiola cree que no es español.
Exacto.
Bueno, es un hombre de mundo, Pep Guardiola.
Se anda, no, es un ciudadano del mundo. Se anda separando ahí, anda coqueteando con...
¿Se quiere ir a Marte o qué?
No, es que ya ves que en Cataluña hay una situación.
Ah, ya. Oh, ya
que hablan otro idioma y tienen otra bandera y se creen superiores a todos los demás españoles. Y... Entonces, por ahí anda Pep.
Pobrecillo. En mi pantalla... Un hombre que si el Rebane pudiera pintarse, sería un artista cuyos brochazos derramarían una genialidad que revolucionaría el Rebane moderno con movimientos artísticos como el poetuitismo, el ucroniismo, pero principalmente el deslindismo. Con ustedes, el Pablo Picasso del Rebane. Tiempo detenido. Querido Tiempo, ¿cómo estás?
Ya, muy bien. Me queda muy bien el Pablo Picasso porque hago puras cosas bien deformes, güey.
Y luego las vendo como si fueran arte.
Exacto, luego las vendo como si fueran arte. Ahí están los tres misipis. Ahí está el tipo imposible.
Gran concepto. No,
muy bien. Contento de que andes por allá. Que vayas a ver a los muchachos. Yo que no he podido ir.
Te estás tardando.
El único que tiene pasaporte español, fíjense.
No he podido. Ajá. Para decir no he querido.
Exacto.
Haces el mismo tiempo en avión para acá que manejando Guadalajara. Ahí te la pongo.
O que de Campeche a Mérida en el Tren Maya.
¿Cómo vas ¿cómo vas a hacer lo mismo de Ciudad de México a Guadalajara que lo que haces en avión para acá? ¿Te vas en triciclo?
¿Qué tiempo? No, es que no has visto manejar tiempo. Es muy cauteloso.
Oye, Pachi, ¿te acuerdas cuando íbamos a Guadalajara en mi camioneta y vimos un güey que se estrelló bien cabrón que salió de la carretera?
El peor día de mi vida. Pensé que me iba a morir y alguien más murió.
Estuvo horrible. No, man. Estuvo bien cabrón.
Un vato derrapó así a nuestra izquierda. Ajá. Y a la hora de rapar, cruzó.
Ay, o sea, les pasó por enfrentito así.
Y luego...
Rompió el muro de contención, la barrera, cayó y empezamos a ver el coche rodar así, dar vueltas.
Y luego se levantó.
Y estaba lloviendo.
Y se levantó y dijo, tuve fe.
Exacto, sí, no se murió, güey.
No, neta, se paró, bueno, o nos, o sea, orillamos.
Ok, sí, yo pensé que se habían seguido. Ah, mira, se madre a alguien.
Mira, un estúpido.
No, nos paramos.
Un pirueto. Nos paramos y el vato salió así entre los pinches fierros. ¿Estás bien, compa?
El coche hecho mierda.
No mames, güey. ¿Qué carro era para comprar uno de esos?
No, era un sedán,
un,
¿no?
Era un Yaris.
Ah, no compren ese. No,
sí, fue un milagro. Era un sedán. Quizás era un
Era un Yaris, yo me acuerdo.
Jetta o algo así, pero sí tenía cola.
La consabida. La consabida de cuando te toca.
¿El vato o el carro?
No, el coche. Tenía cola, güey. Si era un sedán. Yo sí me acuerdo.
Cuando no
le te estoy toque, diciendo que era un Yaris.
Un Yaris con cola. Ah, bueno, sí. No sé si eso exista, pero me acuerdo.
Imagínenselo, y por eso estrelló. Y finalmente yo, un hombre que a diferencia de sus compañeros no aporta nada de importancia al mundo del rebane, por lo que no encontró otro mejor español ilustre con quien compararse más que con un joven actor de culto, cuyo trabajo muchos admiran, pero lo ocultan, principalmente porque su método de actuación es precisamente ese, meterla. Con ustedes, Jordi, el niño polla del rebane, Daniel Franco, también conocido como El Chorizo.
Pensé que ibas a decir Torbe, güey.
Yo también pensé en Torbe cuando dijo meterla. Primero fui por Antonio Banderas, y lo dije, va a ser Torbe cuando dijo meterla.
Muchachos, ¿cómo les fue esta semana? ¿Ya tienen de enemigo al INE ustedes? ¿Todavía no? ¿Ganaron algún maratón? ¿Ya fueron por su verguiza normal de la polar? ¿Qué ha pasado en esta semana con ustedes?
Muchas noticias. Güey, los bloopers están a todo lo que da. O sea, no.
A todo lo que da.
No mames, güey. Todos los días pasan cosas bien ridículas.
Lo del INE es una mamada. O sea, ¿con qué autoridad el INE a ti, Jesús Solís, te puede hacer quitar un tuit?
Me la pela, no voy a borrar nada. Ajá.
Pero además es como tu tía que te quiere dar órdenes para que...
Sí, no, tu tía, o sea, de que no te tatúes, güey.
Ajá,
¿no?
Tu tía de allá, que además
no es prima. No estén molestando de un primo. A la gordita.
Ajá. Sí, tu tía que es prima de un primo de tu papá. Así que quiere venir, mete temprano. ¿Quién eres?
El INE, la señora que no se ha sentado y la chingada.
¿Qué chingados puedes ser tú contra mí porque yo ponga lo que se me dé mi pinche gana en mis redes sociales? Además, estoy muy de acuerdo con mi diputada América Rangel.
¿Qué dijo?
Que todos
presidenta.
Todos tendríamos que tener derecho a mentarle su madre a su político de confianza.
¿A decirle cuí cuí on?
Claro. A favor.
Compa, estás en el... O sea, si la gente le mienta la madre a los cantantes como a Luis Miguel todos los días... ¿Por qué no se
por llevar dobles a sus conciertos?
O sea, ¿por qué la gente en Twitter o en sus redes sociales? No digo que esté bien la hostilidad, creo que es una dinámica que no jala tanto, pero pues hay que tener derecho a
veces ejercer. Es necesario mentar madres.
Pero
de
aparte
modo.
Es Twitter, se supone que ahí lo puedes, bueno, X o lo que sea que se llame ahora, ahí se supone que es para mentar madres, pues, o sea, de eso.
Oye, además que la senadora no soportó. O sea, no soportó.
A pesar de tener la complexión correcta.
Exacto, además.
La piel gruesa.
La ves y dices, ella sí soporta, ¿no?
Ah, y luego vi una entrevista.
Pero no soportó.
Sí, te escucho, perdón.
No, nada más iba a decir que ella también, o sea, ella también se lleva, güey. Y ella también insulta y dice y todo, pero ya no soportó y entonces ya, ay, no, me voy a ir a quejar.
Es que le aplicaron un fatality bien culero, güey. El cuí cuí oink oink, ¿cómo te defiendes de eso ya, güey? O sea, ya le hablas...
¿Cómo te defiendes de eso si pesas 285?
Exacto, güey. Ya le hablas a Línea así de, Línea me están diciendo cosas feas.
Sí, yo vi una entrevista con Adela Micha. En donde le dice, oye, me acabo de enterar que tú hace unos añitos me dijiste que yo era una perra.
un tuit que desenterró nuestro amigo Isolino.
Nuestro amigo
por cierto.
Isolino.
Wow.
Que además, o sea, la disculpa es bastante pendeja porque ellos son bastante pendejos, ¿no? Ella dice, es que, mira, no me siento orgullosa, pero tenía 22 años. Y lo puse como justificando que los...
Pero no dijo... O sea, no le pidió perdón por decirle perra, no fue así como...
No, dijo, sea... tenía 22 años.
Ajá, exacto.
Entonces...
Uno dice cosas cuando tiene 22 años.
Todos los menores a 22 años podrían, bajo ese criterio, decirle...
Y los mayores de 60 porque ya empiezan a ser seniles. Sí. Entonces, Ricardo... Tenía razón.
Adelante. Además, si tienes 14,000 millones de dólares, pues yo creo que le puedes decir lo que quieras a quien quieras y no te da miedo nada.
Sí, pero mi punto es, ¿el INE qué? ¿Tú qué chingados, güey? O sea, sí, incluso ya, si un policía de tránsito, ni siquiera uno normal, de tránsito, está ejerciendo, bueno, usurpando funciones, llega y te dice, güey, borra ese tweet. Le hago más caso a ese cabrón. Ya al INE. ¿El INE qué, güey? ¿Qué chingos te va
a decir? Es más, que a un guardia de seguridad del Soriana, güey.
Sí,
güey.
Del Miniso, que te va persiguiendo por Prieto.
Ajá. Anda correteando. Que además ese guardia tuvo razón, todos lo vimos.
Güey, sí, fue el único visionario.
No supimos apreciarlo.
Fue el único que vio el chisque a la distancia.
Bendito sea. Pues, si no hay algún...
Oye, pero espérate. Dime, no, dime, yo sí dime, tengo dime. Un comentario.
A ver,
yo
sí tengo comenta. Un comentario.
Y me pareció muy muy interesante el texto de la amistad, el texto inicial. Uy.
Es que hemos estado reflexionando mucho sobre la amistad últimamente.
Sí, te quería preguntar de eso. ¿Por qué esa reflexión tan profunda? No,
pues es que hay que pensar en los amigos. Uno se la pasa pensando en un chingo de pendejadas, en los otros tipos de relaciones que tiene, en cómo se maneja con la gente que está a su alrededor, pero en la amistad pensamos poco, güey. Hay que pensar más en ella.
Además, aquí en Madrid hoy es 14 de febrero.
Es lo que yo pensé. Dije, a lo mejor hoy es 14 de febrero, güey.
Estamos tan adelantados.
Con el cambio de hora.
En el primer mundo, ajá. Si vieras cómo batallamos 2 de cada 3 cuando tenemos que programar notas en el Águila Descalza y tweets y demás cosas, güey, para convertir las horas.
¡Qué terrible!
¡Qué horrible, güey! Hay que todos tener la misma hora y ya.
Hay una cosa ahí en el celular, hay una cosa que se llama reloj mundial y ahí puedes ver qué hora
es. No, sí, o sea, pues sí se puede, pero qué hueva estar checando para
hacerlo cada vez.
Cada 3 minutos.
Es más fácil hacer la conversión mental de a 8 horas menos. Pero ahí los ves con los dedos.
Yo propongo que mejor todos tengamos la misma hora. Al cabo la Tierra es plana. ¿Para qué le estamos haciendo la mamada?
No es plana. Yo ahorita que venía volando la vi. Está curviada.
No va a ser plana.
Está redonda.
No, oye, tienes los ojos chuecos tú, güey.
Oye, ¿y ya tienen amigos españoles o no?
Por supuesto que no. No, nuestro único amigo
No tenía ni amigos mexicanos que van a tener amigos españoles.
Nuestro único amigo en España sigue siendo Manu.
Me sorprende.
Es chorizo.
Me sorprende
y ahora
porque,
chorizo.
Exacto, me sorprende porque les hice la misma pregunta el otro día en la cenita. ¿Ya tienen amigos aquí? Entonces así como que, pues no.
Ya tenemos enemigos contra los cuales jugamos fútbol.
Es que es fácil ser enemigos.
Sí, eso sí.
No puede ser, aquí todo el mundo es muy buena gente.
Sí, es muy buena gente.
¿Sí?
O sea, te hablan feo, pero es muy buena gente la de aquí.
No sé. Es
que... Oye, pero ¿ya juegan fútbol allá?
Sí. Claro.
O sea, ya hay jabalíes, FC.
Real jabalíes.
Todavía no, nos estamos colando.
Ajá, es que todavía no tenemos quórum porque no tenemos amigos.
Ajá.
Nos invitan a jugar y somos los mexicanos.
Ajá. Fútbol 2.
Sí. Fútbol 1 contra 1. Tiros burles, ahora que está chorizo acá y jugamos los 3.
Gol gana. Pues entonces, muchachos, si ahora sí no disponen de ninguna otra relevancia en los tópicos de esta semana, vayámonos pues con las secciones.
Hay que sonreír. Yo sé que...
¿La amistad?
¡Ay!
¡Oh! Siguiendo con el tema.
Es que vi que Chuy me escribió una carta y todo.
Sí, ¿por qué? Pero a ver, Chuy, ¿quién te inspiró, Patch? O sea, ahora que lo ves allá y dices, ¿se vino a España por mí?
No, o sea, sí, obviamente, pero...
Se
sí,
vino
lo...
España por mí.
Pero,
¿me siguió?
No, es que últimamente nos hemos dado cuenta de que tenemos muy buenos amigos. A pesar de que siempre decimos que no, sí, estamos mamando. Siempre, o sea, tenemos muy buenos amigos y entonces, pues eso, lo que te dije, no pensamos lo suficiente en eso. Y hay que pensar en eso, hay que platicarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo.
Porque aparte, entre
los
amigos...
Los quiero, amigos.
Nosotros también te queremos, pero entre amigos como que nos vale madre eso, ¿no? Entre amigos es de, este cabrón ya sabe, güey, ¿qué le digo, cabrón?
No sé si lo detonó, pero pasó que nos dimos cuenta que las
Que nos dimos esposas, unos besos.
Nos agarramos los pitos.
Las esposas o las parejas de nuestros amigos, de pronto cuando estamos juntos... notan que es como una buena relación y la
agradecen. Que son pareja.
Ajá.
No, se ponen celosas.
Es en serio, notan que es una buena relación y entre las morras como dicen, son muy buenos amigos.
Mira qué bonito su amistad.
Como en la configuración femenina, la amistad masculina es odiarse. Cuando ven que la gente no se odia, hay como algo les explota, creo.
Exacto.
Creo que eso lo detonó, no sé.
Sí, también.
Posiblemente.
El mío sí. La amistad es un trabajo de tiempo completo. Una actividad que te demanda mucho más en soledad, en lo privado que en lo público. Un ejercicio diario de lealtad y honestidad que te pone más a prueba como persona, digamos, que como amigo. Ser un buen amigo, en realidad, es tener en su sitio cada uno de los ladrillos que te construyen.
¡Ay, hijo de su
pibes! Y yo aquí traigo un ladrillo ya, güey, de tan bonitas palabras.
Traigo un ladrillo, un tabicón.
¡Está duro!
Bueno, es un ladrillón así que digas, ¿no?
Ponle
un bloque de Lego, un bloque de Lego.
No es tabique, es tabiqui.
Es un bloque de Lego, así.
Legui. La amistad, como el amor, es difícil. Un verdadero amigo sabe confrontarte cuando es necesario y dejarte romperte el hocico cuando te lo mereces y cuando eso te va a hacer crecer. La amistad se ejerce, mucho más que en las risas, en los momentos en donde nadie te está mirando. Cuando tienes que salir en silencio de un recuerdo, cuando tienes que cerrar una puerta, cuando tienes que intervenir un camino en nombre de alguien más. Cuando actúas, pues, porque el nombre de alguien más, no él, su nombre, te lo requiere sin pedírtelo.
Ay,
por eso se dice que las buenas amistades pueden existir sin precisar visita. Porque ser amigo es de todos los días y cuando haces algo todos los días, ese algo que haces eres tú. Y como sabemos ser amigos y sabemos que la amistad es un sentimiento formativo y a veces hay que decir mucho más que no de lo que decimos que sí, resolvimos un listado de ciertas banderas rojas que pueden ayudarte a identificar cuando tu amigo está perdiendo los pies que lo deben de tener derechito y en su real estatura.
Jalo.
Si ves esto en uno de tus compas, hay que intervenir ya.
Incluso con la violencia física, sí, si es necesario.
Con violencia física.
Violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, que es la única real.
Y que es lo único formativo también en realidad.
Es la única violencia que de verdad existe. Exacto.
Lo demás son palabrillas ahí.
Son manifestaciones que orbitan a la violencia sin serlo.
Es carrilla.
Es carrilla. Uno, que quiera festejar su cumpleaños.
¡Sí!
¡Ay! ¡Gasta tu madre!
Es que sí está raro, Carlos, porque, a ver, piensa en alguien más que haya festejado su cumpleaños alguna vez, siendo vato.
Ah, todos, güey.
¿De qué estás hablando, güey? El cumpleaños es, cuando un vato cumpleaños es de 10 de la mañana a 12 y es como, feliz cumpleaños, gracias, mi rey. Ya.
En defensa.
No,
en
pues
defensa.
El chorizo no fueron con él el otro día a tragarte carne en su jugo.
De entrada, esa es una. Digo, en defensa de Carlos, yo recuerdo hace aproximadamente 3 años, un diciembre.
Y ya vas a peinar.
Que alguien tuiteó y dijo: si le das RT a este mensaje, te invito a mi fiesta.
Y...
pero era un performance.
Ajá, exacto.
Que no fui yo a esa fiesta.
Ojalá hubiera sido, pero preferiste irte a una posada en donde tenías. Donde tenías a 2 novias.
No, güey, fui a la posada de la oficina.
¿Por eso? Aquí, en este, no sé qué episodio es, porque no me acuerdo de lo que grabamos ni ayer, pero...
El 3, el tercero.
Temprano para acordarse.
Pero hay una anécdota ahí de 2 novias que se pelearon, se desgreñaron y no me acuerdo qué tantas cosas.
Ah, sí, pero eso es hace muchos años.
Por la cantada ahí de... ¿qué?
Del mariachi. Del mariachi, sí. Sí, fue en una posada de la oficina, pero hace como 15 años. Sí, cuando... Oye, pero espérate. A ver, en mi defensa, lo que voy a decir es que este festejo que acabo de hacer, donde hubo actos circenses, hubo...
son sus 15 años, güey. Él había, nunca tuvo 15 años.
Había muchachas contorsionándose.
Muchachas contorsionándose ahí, mesa, arreglos de flores.
Sí, mariachi.
O sea, todo esto parece que estás diciendo algo de licenciado, pero en realidad sí pasó.
Exacto, todo el mundo cree, está tirándole mierda al hijo de licenciado.
Decir la verdad a la vista de todos y que parezca mentira.
Sí, fue mi fiesta. Oh, que por cierto, ahí estuvo Raí también y Chorizo.
Ahí estuvimos.
Y ojalá hubieras invitado, perro.
Sí, invité, pero me dijeron que están muy ocupados ese día en otro continente.
Ah, que la chingada. Curiosamente.
No, le quedé ocupado, pero lo... sí.
Lo que les iba a decir es que, en mi defensa, fueron mis 40 años, que para mí ya es, en el mejor de los casos, la mitad de la vida.
¿Cómo eso va a ser
en
una
mejor,
defensa?
En el mejor de los casos.
Eso no puede ser una defensa. Tu amigo debería decirte, güey, ya tienes una edad. Para estas mamadas.
Ya estás a la mitad del camino, güey. Ya, guárdate, güey.
Bueno, voy a desarrollar mi punto.
A ver.
¿Qué quieres festejar?
Ah, ¿no lo has desarrollado?
No, güey.
Nomás soltó la piedra ahí.
El culto... Para que te prendieras tú, güey.
El culto de la personalidad es una señal clara de que te estás quedando solo. De que no hay nadie a tu alrededor con el amor suficiente por ti y con la confianza de ejercerlo y que te diga: no subas esa foto a Instagram, mi rey. No necesitas decir esto en público. Ya tienes una edad. Si tienes un compa que está pensando en hacer una fiesta de cumpleaños, significa que ese compa ya no tiene ni termómetro moral ni nada y que su vida es un degenere. Está expuesto a mucha energía femenina y necesita una intervención inmediata. No es el cumpleaños, es la idea del cumpleaños. Si cree que un día se trata de él, entonces ya es morra. Hay que hacérselo saber y, si se puede, boicotearle el día. Por eso nos quedamos fuera.
Claro, sí, me imagino que por eso dijeron: no, pues para qué vamos, mejor nos quedamos aquí en Madrid a 7 horas o 8 horas de vuelo.
Porque podríamos haber tomado un vuelo que hace lo mismo de aquí a Ciudad de México que lo que tú haces de Ciudad de México a Guadalajara.
Como si hicieron eso a festejar el cumpleaños de Chorizo.
Ah, es que él nos avisó con tiempo.
No, pues yo también les avisé con un chingo de tiempo.
Ah, sí, cierto.
¿Pero qué? Pero fue en Guadalajara, güey.
Por eso, cabrón, imagínate. Estaban en Madrid. Fueron a cada Ciudad de México.
Yo no estaba en Madrid.
Tú no, pero yo sí.
Ah, entonces díselo, cántasela.
Pues no lo estoy viendo. A ver, volteame la cámara para...
Pelea, conseguir. pelea.
Ah, ya me acordé que fui a Guadalajara solo al cumpleaños del Chorizo.
Que lo agradezco, que lo agradezco muchísimo la
no,
la
y antes fuiste a otro, o sea, está en Monterrey también, ¿no? De Madrid, Sonora, ¿no? Fuiste a Monterrey,
sí,
fuiste a Guadalajara.
Sí, me anduve paseando por todos lados, ya me acordé. Fui a Hermosillo, fui a Torreón, anduve una temporada en Casas Grandes, Chihuahua.
Nah, toma, mando.
Gato es Güero.
Que fue a Monterrey y fui yo.
Hermoso chiquito.
Y ya no nos acordamos de lo que andamos haciendo.
Pero sí, a Monterrey fuiste tú porque estabas grabando un disco que aún no sale.
Ya salió, güey.
¿En dónde? Ya ¿En salió, España ya salió?
Ya salió,
ya lo escuchamos aquí, güey. Aquí en esta sala ya se escuchó.
Y quedó. Mamalón.
Chulada.
Bueno. Si tu compa está pensando en festejar su cumpleaños, entonces hay que intervenirlo ya.
Es más, les voy diciendo, 12 de agosto de 2024 es mi cumpleaños. Va a haber fiesta. Están invitados.
Jalo.
Es que los 41 son muy importantes.
Es que los 41 son especiales.
41 son especiales, duelo de espadas.
Solo son tus primeros 41 años. Tan a favor. Solo.
Sí, estaremos. Que ya vas de regreso, ya diste la vuelta en U de la vida y ya vas para atrás.
Ya vienes con los quesos.
Ya vienes con los quesos. Exacto. Dos. Que tu compa no traiga dinero.
Ah, ese sí no soy yo.
Soy ese.
Aunque a nadie
le... Esos son ustedes, de hecho.
Es correcto.
Ah, el otro era uno de cada tres y ahora es dos de cada tres.
Sí, ya vamos llegando.
Empatito.
Aunque a nadie le guste tanto que se digan las cosas en su causa y en su consecuencia, si tu compa no trae dinero, significa que trae un cochinero. Y hay que intervenirle la vida porque hay algo que no está haciendo bien. Algo que a veces es evidente para ti, para él puede no serlo tanto. Cuando te estás ahogando, también se te nubla la vista. Hay que sacar ese puñetas del hoyo y redirigirlo hacia donde tiene que ir porque ya es porque es una tortuguita que anda caminando rumbo a la banqueta. Voltéalo. Dale unas cachetadas y que se ponga a jalar para el lado que vale la pena.
Y ya me acordé que sí somos nosotros, güey.
Sí, hay que chingarle. Pero
¿quién carga efectivo en estos días?
¡No!
¡Chorizo!
La otra vez vi un TikTok, Chairo. Digo, leí un libro. No Chairo, pero tiene bastante sentido. No, es neta. Piensa, lo que vi, voy a dar exactamente el ejemplo que dijo el vato. Si tú tienes 100 pesos... Y con esos 100 pesos vas y compras algo, esos 100 pesos se sostienen, ¿no? Entonces, el vato que te vendió el pan, con esos, el panadero, con esos 100 pesos... Sí, pero tiene un chingo de sentido. Pero con esos 100 pesos va y repara algo que tiene que reparar, su pinche ventilador. Y el que repara ventiladores con esos 100 pesos que se sostienen va y compra un juguete para su niño, ¿no? Entonces el que vende juguetes, y así, ¿no? El billete siempre vale 100 pesos.
Ajá.
Pero si tú pagas con tarjeta, vas y compras el pan con tarjeta, el panadero recibió 98 varos.
Y el banco se quedó con 2.
Y el banco sí. Entonces, al final de 100 transacciones, ese dinero ya no existe, ya no está en circulación y es del banco. No digo, no, ni siquiera tengo un termómetro moral a propósito de esto, no tengo una decisión, pero lo vi y.
Es que el dinero no existe, güey.
Ah, culeros.
El dinero no existe, es una invención del banco.
Pero vi eso. No, no
cuando
sé
cuando se quedan diciendo. Sin dinero, imprimen más dinero.
Sí.
Y listo, así fácil. Oigan, pero también en este punto aplica lo de que también es a cierta edad. Porque si tu compa no trae dinero y tienes 17 años, pues normal que no traiga y tú tampoco traes, ¿no? Pero si ya estás treintón y tu compa no trae dinero, güey, sí, eso ya no está bien, güey.
Ahora, sí. A ver. También, si no traen dinero, pues no salgan, cabrón. O sea, no mames. ¿A qué te expones de que, güey, no traen
dinero? Si no traen dinero, no vivan.
Es que el chorizo está pensando en una situación específica. Así no, de que sales y ya llegó la hora de pagar la cuenta es cuando no trae lana. Sí, pero no nos referimos a eso, sino al hecho de nunca traerla. O sea, nunca traes.
Si no tienes.
Nunca tienes. Ajá, exacto.
A ver, estoy hablando de situaciones específicas que son más, más situaciones en las que caes que una salida al cine o que un asunto espontáneo, esporádico.
Por ejemplo, ya. Le debes 3 millones de pesos al banco a BBVA. Porque compraste
por
una
decir,
casa.
Pon tú.
Sí, no.
Sí, es un ejemplo así.
Y te desapareces a Madrid, una cosa así. Es un
huyes
ejemplo.
Del país. Ajá.
No, y además es como una metáfora de que la amistad entre vatos funciona resolviendo cosas, ajá. ¿No? O sea, tú ves la amistad entre morras que se creen que son bien amigas y nada más tienen
la conozco desde el kinder. Ajá,
las morras tienen 3 amigas y 27 morras que dicen que son sus amigas.
Ajá.
¿No? Los vatos tenemos los mismos amigos que las morras, pero los otros no los consideramos nuestros amigos, ¿no?
Sí.
O sea, es algo como muy normal. Pero el modo que tienen de ayudarse las morras y chingues madre. Es como, no, es en serio, es como muy superficial, es como ayudarse así, amiga, estás hermosa, no te pongas triste.
Diosa.
Ah, sí, ¿no? Entonces piensan que todos los problemas de las mujeres son de autoestima, ¿no? No, es neta, y empiezan a resolverlo, sí estoy generalizando, y empiezan a resolverlo desde ahí, desde cosas como muy intangibles. Y creo yo que la amistad de hombres, cuando ves que tu compa está valiendo verga.
Si no se autoestiman, autoestímense.
Sí, por favor.
Recomendación para las morras.
A favor.
Entonces, los vatos, es como una metáfora de, güey, hay 3 situaciones específicas, ahorita ya llevo 2, en donde ves que tu vato, tu amigo, que es tu vato, está...
mi Shui, ruco.
Mi ruco.
Tu ruco.
Lo está haciendo mal. Y hay algo... Y además, si eres... Estoy hablando de la gente que en serio es tu amiga, ¿no? O sea...
Que son el 3 vato, cabrones, 5
cabrones. El vato que no sacó la tarjeta y que no hizo el gesto de pagar. Tú ya sabes que si está sentado contigo, ya antes te dijo, güey, no ando chido, es mejor que no vaya y la chido. O sea, es en serio es tu amigo. Sí. Tú ya sabes su situación y le dijiste, güey, vente, necesito que estés acá, yo me encargo.
Exacto.
¿No? O sea, no es el vato que es amigo de alguien.
Llegaron 5 cabrones y conoces nomás a 2.
Si se hace pendejo a la hora de pagar la cuenta, en realidad se hace pendejo en otras cosas de tu vida y no lo quieres ahí.
Exacto.
¿No? Entonces, es como un asunto este de resolver cosas. Si mi amigo, que ya calificó para ser mi amigo y sé que es la mera verga, no trae dinero, significa que hay algo que
pasó
no
con 7. Sacó 7 en el examen, pero pasó.
Hay algo que no está haciendo bien y lo voy a tratar de redirigir para que esto salga chido, ¿no?
Okay.
O sea, en realidad no estoy hablando de dinero, aunque sí, pero no. Es, o sea, como es potenciar a tu compa.
Ya,
¿no? O sea,
ya.
Y eso hacen los compas, güey. O sea,
no terapia, pues, pero es la plática de, güey, ¿qué estás haciendo?
No, ¿cuál plática?
Ponte a jalar, hijo de tu puta madre.
No, ponlo en situaciones complicadas para que el vato se ponga a jalar.
Para que reaccione, para que reaccione.
Ajá, o sea, intervenlo en serio.
El problema, no es un problema. Afortunadamente, siempre es como que siempre hay un balance en la vida. Y así como un cabrón que no tiene dinero... va a andar por ahí por la vida sufriendo, Siempre hay un cabrón que lo va a aliviar. Siempre. Siempre va a haber un compa que va a decir, güey, no hay pedo. Estos 100 pesos que traigo, los vamos a hacer 50 y nos va a ajustar. No hay pedo. O sea, siempre hay alguien que termina haciéndote el paro, pues.
Sí, y justo es muy en serio. No se trata de dinero. Se trata de no estar en situación de poder generar los medios necesarios para tener una vida normal que claro. Tú necesitas. O sea, sí. No se trata de 50 varos o de 50 mil o de 180 mil varos al menos, ¿no? Se trata de, güey, si tu compa está batallando con eso, significa que la vida diaria que todos tenemos, que es ir a jalar y vivir normalmente, sí, no está funcionando.
Es que también hay cosas de las que los vatos no hablamos y de tanto no hablarlas se nos olvidan. O sea, tú mismo se te olvida que la situación en la que estás no está chida. O sea, es como, pues ya esta es mi vida, chingue su madre. Sí, y entonces sí, sí, tiene que llegar tu compa y decirte, güey, la estás cagando, estás ahí en un pinche pozo, ánimo, salte a la chingada, vente.
Ya.
A esa situación.
Y cuando te estás ahogando, en serio, cuando pierdes la respiración, lo primero que se nubla es la vista.
Piensa. Aguas.
A la madre.
Aguas. Aire. Tres. Se me acaba de ocurrir solito. Bueno, hace rato.
También cuando estás asfixiando a una ruca. Lo exacto, primero que se le nubla es
en
la
viernes.
Vista.
Tres. Que llore.
No, sí, tampoco soy yo.
Esto va a requerir de todo tú y de toda tu paciencia. Si tienes un compa que se puso a chillar ante un inconveniente, pero llorar en serio, llorar.
Llorar con lágrimas.
El llanto. Ejercer el llanto. Si tienes un compa que ante un inconveniente o un desamor...
Con espasmo, con espasmo y todo.
Ah, cuando te da el sentimiento, dice las tías. Cuando te da el sentimiento.
Con puchero.
Sí. Ese vato ya está ido. Está fuera de sí, no es él. Rómpele su madre. Pónganse los guantes de box cuando estén pedos. Mételo en problemas. Estíralo. Rómpelo bien. Hazle saber que no hay esperanza para los autocompasivos. Luego le das otros chingazos y lo vuelves a poner a jalar otra vez.
No, no se pongan a chillar, no sean mamones. Estoy totalmente de acuerdo, güey.
Completamente.
Si un mato está chillando, ya no jala, o sea, ya no sirve. Hay que romperlo.
Sí, rómpelo bien. Y le enseñas el lado culero de la vida. Para que le digas, güey, esto en serio. O sea, si te pones a chillar por esta pendejada, ¿qué vas a hacer cuando se te pierda el hijo en el súper? Es neta, güey. O sea, si te pones a chillar porque te dejó una morra, cuando se te pierda el hijo en el súper, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo chingado
feliz
vas a resolver?
Va, corres.
Ah, bueno, se perdió. Ya no tengo un hijo, tengo un cuarto de baño.
Exacto, chingaste a tu madre. ¿Puedo hacer un anuncio?
Por favor.
No. O sea, vas a los anuncios del súper. ¿Puedo hacer un anuncio? Chingaste a tu madre, perro, no regreses.
Ya te fuiste.
Todo esto.
Oye, obviamente. pero si es verdad, yo creo que yo nunca he visto un amigo llorar y nunca ni un amigo no me ha visto llorar.
Dios bendito, güey.
Dios bendito.
Eres afortunado.
Yo sí.
Ambas. De hecho, creo que casi nadie me ha visto llorar nunca.
A ver, pero en esa declaración que hizo Tiempo, o sea, si lloras y nadie te ve, ¿está bien?
Sí.
Ok, sí. O es nunca llorar. O sea, te tienes que aguantar las pinches ganas
de
llorar.
Sí, de preferencia.
De preferencia.
No llores. Sí,
pero si te quiebras solito allá en tu cuarto.
Que nadie te vea. Porque incluso eso lo convirtieron en un asunto heroico, cierto tipo de morrillas y de vatos así de, ay, me grabo, este es el baño de llorar. Y se van y se graban solas. allá al pinche baño para luego subirlo al mundo. Sí.
Pero yo lloré sola allá.
Y luego van. No, o sea, insisto otra vez, eso es una metáfora. Obviamente la gente que la pasa mal, pues la va a pasar mal. El asunto es que si eres autocompasivo, no vas a saber resolver problemas. O más bien tu compa, que es autocompasivo, no va a saber resolver problemas. Hay que ponerle situaciones de la verga, que te odie el puto. Que te odie hasta que salga de ahí. Y luego ya cuando sale se va a dar cuenta que estás ahí. Lo primero, o sea, lo mismo con los tres puntos, ¿no? O sea, cuando estás en un asunto en el que requieres atención y cuando estás como con mucho culto a tu personalidad, no es en serio eso. Es todo lo que se refiere a eso, ¿no? Que no traigas dinero, no es que no traigas dinero. Es cómo llegaste hasta ahí. O sea, a que
tu vida
cotidiana no tengas... ¿Cómo salir a tomarte una cerveza con tus compas? No significa pobre y rico. No, significa que tu vida normal no puedas ejercerla. Y lo otro, tampoco se trata de no llore, mimi. No, pues si ya chingaste a tu madre y tuviste que hacerlo, pues ya. Porque nadie te vea.
Pero te fijaste cómo tiempo detenido inmediatamente dijo, a mí nunca nadie me ha visto llorar. Cuando nació, como Chuck Norris, el doctor le dio una nalgada y lloró el doctor.
Sí.
Y
lloró el doctor, güey. No, pues obviamente me ha visto llorar ahí gente muy cercana a mi familia en ciertos momentos específicos. O no sé, cuando se murió mi perra, quise mucho, lloré y todo.
Ching.
Y agrégale otro punto ahí, güey. Lo de las mascotas, güey.
Pero llorar así con mis compas, güey. Nadie llora con sus compas, güey.
Ah, pues es que...
No, sí, cuando sí están pedos yo he visto, yo he llorado, me han llorado.
Es que yo nunca he estado pedo, yo nunca he estado pedo.
Es una situación en la que es eso. Es una situación en la que desafortunadamente llegas, ¿no? O sea, insisto, esto es una metáfora, no significa no lloren, significa...
¿Y cuando lloraste con tus compas por que estás borracho, por qué llorabas, Pacho?
Por desamores, porque no traía dinero, por todo lo que acabo de decir.
Por todo, porque me celebré el cumpleaños.
Biografía. Porque nadie quiso ir a mi cumpleaños.
Que los invité. Qué bonito.
Los amigos están ahí para abrirte la cerveza y también, mucho más necesariamente, para decirte que ya no te puedes tomar otra. Si eres amigo, ejerce ambas. Una con alegría y la otra con firmeza. Si tienes un amigo, espera eso de él.
Hay que sonreír. Yo sé que...
México va avanzando sobre rieles hacia su futuro.
Chingada madre.
Con impresionantes 20 kilómetros por hora, así, a paso lento pero seguro, el Tren Maya tuvo su primer recorrido de prueba este fin de semana y no habría mejor alegoría que esta para describir la realidad de México.
¿Cómo que sobre rieles al futuro? ¿El futuro es 1910? ¿Estamos en 1890?
Pues esa locomotora es de vapor.
Esto es como si lo hubiera escrito yo hace 150 años, más o menos, en la Revolución Industrial. Lástima que lo escribí en el 2023, ¿no? Vamos sobre rieles a nuestro futuro y a 20 kilómetros por hora, entre 20 y 50, más o menos, es el promedio.
Cuando avanza.
Exacto, exacto.
Si es que avanza, vas a 20 kilómetros por hora.
Oigan, pues no sé si vieron esa triste situación durante este fin de semana de la primera prueba del Tren Maya, pero hoy les voy a contar un poco lo que pasó y luego vamos a hablar de cosas que son más rápidas que el Tren Maya.
Ilústranos.
Bien, pues miren, el viernes 1 de septiembre a las 13:30 horas, el supremo líder encabezó desde Campeche el primer recorrido de prueba junto a pasajeros. Y como es característico de nuestro rey Midas, pero de la popó, hizo su magia y contagió al tren de su incalculable lentitud. Hagan de cuenta que AMLO, el tren se volvió él y él se volvió el tren. Se fusionaron, se hicieron uno y de repente todas las características que posee el supremo líder las tenía el tren. Ya lento, ya camina lerdo.
Perdonando al viento.
Como perdonando al viento, sí.
Cambió ruta y se fue a Nayarit. De los rieles.
Y de camino a Nayarit se quedó parado.
Bueno, el destino, les digo, lo tomó en Campeche. Ahí fue el maravilloso centro turístico del que partió.
¡Chinga!
Y iba a Mérida, ¿no? Que está como a 156 kilómetros, es decir, pues más o menos en coche, si vas a 100 kilómetros por hora, te paras un ratito a hacer pipí, pues te avientas unas 2 horitas, ¿no? 2 horas 20, cuando mucho, ¿no?
Aproximadamente.
Pero bueno, iban hacia Mérida y esos 156 kilómetros se la aventaron en promedio un poco menos de 60 kilómetros primero, sí, 60 kilómetros por hora. O sea que llegaron como a las 11:30 de la noche.
¿Es buena hora?
Es buena
al
hora
menos
para llegar
no
a Mérida.
No fue el día siguiente.
Pues. Exacto.
O sea, pero salió a la 1:30 de la tarde y llegó 11:30 de la noche, amigos. Ajá. O sea, hizo 10 horas en 156 kilómetros.
Un tren.
¿No? Es que es tren turístico, no es tren de transporte. O sea, vas viendo, güey, tienes tiempo de ver la vegetación, güey, los jaguares muertos.
La vegetación que ya no hay.
Los jaguares muertos alrededor, güey, así, güey. a los naturales de Chiapas, güey, que son curiositos. O sea, vas viendo, güey. Vas...
Aparte hay
que irle... Excelente palabra, mi mamá.
Hay que irle tanteando.
¿Te refieres a los aborígenes?
A los aborígenes, sí. Que tuvieron un rol ahí en esa crónica que vas a narrar, que espero que lo traigas ahí.
Oh, adelante, si quieres.
Ahorita que lleguemos al punto, pero continúa con la...
Chorizo, ibas a decir algo,
sí, ¿no? Que hay que irle tanteando el camino también, porque no sabes en qué momento a lo mejor se va a abrir un cenote y va a terminar valiendo madre la vía. Entonces hay que ir como al pasito, ¿no? Aquí se puede andar así, por eso fue lentecilla ahí la andanza.
¡Nombre! Como campo minado. Es que van dos güeyes adelante caminando. Si explota ese güey, y entonces ya no. Entonces, bueno, en Google Maps dice que si te vas en bici, haces esas 10 horas.
No digas mamadas. Eso es neta.
Y a través de la jungla, cabrón.
Pero bien cansado, güey. Llegas, güey. Acá iban sentaditos todos, güey. Todos octogenarios, güey. O sea,
pero en un tren sin aire acondicionado. Si no puedo avanzar, entonces no, quiero imaginarme que no tenía aire acondicionado.
No, sí.
Yo me imagino que no, porque si ves los videos que subieron ahí los ilustres mexicanos que iban, traen sus...
Pura celebridad.
Así.
Pura celebridad ahí, güey.
Iba a Carlos Slim, ¿no?
Iba a Carlos Slim.
Imagínate la capacidad de AMLO de poner en una situación... Así a Carlos Slim. Wey,
su momento más humilde.
Fue el hombre más...
más rico del mundo. Ajá. Que ahorita no es cosa menor. El güey tiene como 85 mil millones de dólares, güey.
Sí, wow. Está muy bien. Y te juntas con esta chusma... Y te meten así, güey. El vato lo que estaba pensando así, güey, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, en realidad necesito estar aquí, necesito más dinero, necesito estas amistades políticas en este momento. ¿Por qué vine, güey?
Y aparte, el ingeniero Slim ya tiene una edad. O sea, ajá, no es como que sea un muchacho ambicioso con la vida por delante. Él ya tiene toda la vida por detrás.
Además, estoy seguro que es de los que parten sus horas y sus días en un chingo de dinero. Así de, ¿sabes cuánto vale una hora de mi vida?
Sí, güey, una vez vi ese dato, no me acuerdo, voy a inventar, pero recuerdo una vez, creo que Slim andaba en aquellos tiempos como por 55 mil millones de dólares, una cosa así, y una vez vi ese dato que él como cada minuto generaba 1.7 millones de dólares, no, una cosa así, mamón. Inclusive dormido, o va al baño y caga y eso de cagada fueron 5 millones de dólares, una cosa así.
Pero ahora, eso habla de su humildad. O sea, la verdad, güey, estás exponiéndote a viajar con estos octogenarios.
Con la chusma.
En este tren que están calando, porque ni siquiera es como... Era el viaje de prueba, ¿no?
Sí,
se supone.
Sí,
o sea, ni siquiera de que, güey, ya lo calamos, vénganse, jala chido. O sea, es el viaje de prueba. Se detiene y el vato ahí se queda. Ahí se espera. O sea, no fue de, güey, vengan por mí ya.
Mándame un helicóptero.
Exacto, güey.
Seguro su helicóptero iba arriba de ellos.
Ajá, güey. No, por supuesto, es una producción y no tenía opción. O sea, si se baja de ese tren, colapsa todo. Colapsa la idea de lo que estaba pasando. Él se prestó a esta mamada y tenía que llevarla hasta su término. Porque pobrecito, evidentemente le tiene que
dar... su término casi es el propio.
Ajá.
Imagínate el ingeniero Slim a los 40 grados de Chiapas o de... ¿Dónde fue? Campeche, güey.
Campeche,
no mames,
iban pasando, wey, por Champotón, de hecho.
Güey, que se baje y que lo agarre un puto jaguar y se lo coma.
No, cállate,
esas cosas, güey. O sea,
oye, ya, pero... Ya casi no hay. Ahorita que lo dicen, sí, el ingeniero Slim, subiéndose a ese tren, sí podría decir, ¿por qué estoy aquí si cada hora mía ya puede ser la última? ¿No?
Sí, o sea... Es que no tiene ningún sentido, güey. O sea, debería plantearse... Obviamente yo no sé de estas cosas. Yo jamás estaría cerca de esta clase política, ni aunque quisiera. O sea, no alcanzo, ¿no?
Que nos contacten los millonarios para darles consejos. Sí. Consejos pobres. O sea, la inversa, güey. En lugar del consejo millonario... ¿Qué prefieres? ¿Pagarme la deuda o que te dé un consejo pobre?
Un consejo precario, sí. No, pero es, güey, ¿por qué tengo que ser amigo de estos políticos? Si ya tengo todo resuelto. O sea, en realidad, ¿qué me dan?
¿Es lástima? O sea, de, ay, pobrecito, es que es el viejito. O sea, es, imagínate, es como cuando, es como cuando te encuentras a un, a una persona, en situación, no sé, complicada en la calle, y dices, ay, pues sí, le voy a dar.
Es que tú tienes buen corazón, sí, pero no, wey, no, la no, política.
El vato
no,
está acostumbrado negocios, wey, a hacer negocio con cada uno de los presidentes, con cada uno de los políticos, con cada uno,
o sea,
de todos.
Sí.
Y piensa que aquí también hay negocio. Pero aparte, de algún modo.
Pero aparte son viejitos. O sea, sí, pero hay negocio, pero aparte son viejitos y pues no quieres quedar mal con el viejito. El viejito. No, imagínate que te habla un viejito y te dice, oye, oye, Lim, ve, vamos a ir al tren. Va a estar bueno, te viene y ahí nos paseamos y ahí platicamos. Ahí te veo. O sea, te sientes mal de decir, no, güey, no voy a ir. O sea, sí, ok,
claro
lo
que
veo.
No, güey.
Yo creo que ya ni oyen, güey, ninguno de los dos.
¿Qué? Bueno, estamos mamando. Slim no está tan viejito, sí.
Ni el viejito.
No, sí, güey, tiene como 82.
¿Tan muchachos?
¿Carlos Slim?
Sí.
La edad del Ojitos Mesa. No,
ahorita les digo, espérenme.
Fíjate, si el Ojitos Mesa fuera amigo de Carlos Slim, el Ojitos Mesa no andaría ahorita mendigando por un empleito.
Exacto.
Exacto, eso sí, Carlos podría Slim haber ido ahí en la...
¿Es dueño del Querétaro?
83 años
no,
tiene.
No.
83 años, wow.
Ching. Uh-huh. O sea, a lo mejor nada más ya se aburrió.
A lo mejor...
Nació,
a lo
en,
mejor...
El, nació en el 40, cuando todavía Lázaro Cárdenas era, dejó de ser presidente, creo.
A lo mejor ya está como Biden, güey, ya no sabe en dónde anda, nada más le dicen, ¿vas a ir acá? Y sí. Y entonces ya, no encuentra la puerta, güey, se sale por donde no era, güey.
Puede ser.
Su equipo de relaciones públicas ahí anda haciéndolo mal.
Sí, quién sabe.
Pero bueno, como ya tenemos 5 años con un México a la velocidad de licenciado, ni como ya dijimos, el magnate Carlos Slim, dueño de Grupo Carso y ganador del tramo 2 del Tren Maya,
morra,
ni el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, ni los gobernadores de Jalisco y Yucatán, Enrique Alfaro y Mauricio Vila, que acompañaron este recorrido, se extrañaron de hacer 10 horas en un recorrido que podría ser de 2.
¡10 horas!
Güey, estaban todos los representantes de Morena. Los del Morena Real, los del Morena Azul y los del Morena Naranja, güey. ¿Qué pedo?
Exacto, güey. Pero bueno, ese solo fue el primer viaje. O sea, llegaron, se tardaron todo el día.
¿Hubo otro?
¿El de vuelta?
Sí.
¡Chinga!
No. Tenían que ir hasta Mérida, güey. Ahí no llegaron. No, tenían que ir hasta Chichen Itza. Ahí apenas llegaron.
Ah, fue la mitad del camino.
Ahí era como la mitad del camino. Ahí tuvieron que dormir, obviamente, para ya no seguir en el tren, ¿no? Porque no ha de traer luces, güey.
No ha de traer luces.
Los dos güeyes que van caminando adelante van con unas lámparas así.
Del celular,
güey. Unos palos para espantar jaguares, güey. Pero bueno, en ese segundo viaje ya se bajó Slim, o sea, los importantes ya se bajaron, ¿no? Y luego al otro día tuvieron que emprender el segundo viaje a Chichen Itza, ¿no? Pero algo se descompuso. Algo se descompuso. Y el tren experimentó una parada de 1 hora 15 a 92 kilómetros de Tella en Yucatán.
Chingado.
Y llegaron ahí reporteros, obviamente para todo este recorrido iban reporteros en su bici, ¿no?
Había unos a pie, unos en bici, güey.
Haciendo como manda de rodillas, güey.
Uno llevando en triciclo a como a 4, así, se rentaba, güey, bicitaxis, güey.
En triciclo tamalero, güey, ¿no? Pues bueno, se paró el tren, güey, y entonces pues parecía que algo se había descompuesto. Los periodistas empezaron como a querer grabar y tal, y un militar que estaba custodiando el tren les dijo que no podían grabar porque le estaban dando mantenimiento al vagón.
¿Cómo le vas a dar mantenimiento al vagón mientras está usándose y además mientras lo está usando el presidente de la República,
güey? Es que el presidente es un perfeccionista. Notó algo mal y dijo, en este momento paren este pinche tren, no avanza hasta que corrijan. Era una mamada, güey. O sea, un plastiquito se salía, güey.
Y luego reanudó la marcha, pero ya iba escoltado por un convoy militar, curiosamente.
¡Oh, wow!
Ahí es donde mi teoría indica que los los aborígenes de Chiapas, güey. Eso sí fue en Chiapas, natural, ¿no? Los naturales. Los naturales de Chiapas.
No, ya era Yucatán.
Ah, de Yucatán. Sintieron la necesidad de servir a la patria. Entre 40 cabrones empujaron el tren, güey, y lo arrancaron en segunda.
Sí, puede ser, güey.
Pero, ¿por qué? Porque era de subida, güey. Entonces, tuvieron entre 40 cabrones y pues ya. Así, solo así pudieron arrancarlo.
Ahora, ¿realmente arrancó o se fueron empujando todo el camino y por eso hizo 10 horas?
Yo creo que no, pero espérate. 10 horas duró cuando iba como a 50
kilómetros. Eso fue cuando sí jaló, güey. Funcionó, güey, imagínate.
Este nuevo trayecto se lo aventó a 20 kilómetros por hora, güey.
Ah,
20 kilómetros por hora.
La velocidad.
Entonces, sí es probable que lo fueran empujando.
La velocidad de los marchistas mexicanos, güey.
O sea, sí, que casi todos son militares.
Ah,
piensan eso.
Ahí está, güey.
Ahorita no me vieron, pero me pasé por abajo del estudio. Reptando como si yo fuera político de Morena. Porque empezó a hacer calor y tuve que prender el aire.
Rodando como si fueras también político de Morena.
Como si fuera senador con ese.
Y no escucharon, pero iba haciendo cuí, 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 oink, oink, oink.
Aguas, ¿eh? Te va a querer censurar el INE.
Chingue a su madre el INE. Cuidando políticos. La neta, el INE cuidando políticos.
Ya había superado ese coraje.
No lo voy a superar jamás, güey. Jamás.
Pégale a la pared, pégale.
Chinga.
Oigan, el otro día supe de la historia de un güey que no tiene nada que ver con lo del Tren Maya, pero me acordé. Un güey aquí cercano a...
Que tenía
a
cara alguien, de Maya.
Por
eso me acordé.
Que le pegó a la pared muy duro y se chingó los dedos. O sea, se rompió los tendones y ya tiene los dedos así.
Es que péguenle a una pared suavecita, tampoco sean pendejos, güey.
Déjame hacer la forma que hizo Carlos para que los que están viendo el video.
Así.
Ah, no, así, así. Así.
Chinga.
Pobrecito.
Le quedó la mano servible solo para una cosa, güey.
Exacto.
Es que todos estos consejos que damos siempre están supeditados a que no seas un estúpido. Si te decimos cosas, figuras como pega en la pared, güey, no te rompas la mano contra una pared. Es así como que. Así de. Estoy muy enojado. Perdió la América. Pierde mi familia.
Oigan, pues bueno, después del segundo trayecto, el presidente ya llegó por la noche súper retrasado en tiempo.
Porque de lo otro ya venía.
A un evento que tenía con unos arqueólogos y pues llegó y tuvo que pedir perdón de que llegó tarde porque
que de hecho es la primera vez en su vida que el presidente pide perdón.
Los arqueólogos le iban a hacer la prueba del carbono 14 para determinar su edad verdadera.
Pues bueno, tuvo que pedir perdón y luego todavía volvió a subirse al tren que tuvo que llegar hasta destino. Y llegó hasta las 2 de la mañana a Cancún.
Para todos los que dicen que el presidente no trabaja, hacer ese trayecto es trabajo, güey. O sea, sufrirlo.
Güey, pero todo fue plan con maña para llegar a las 2 de la mañana a Cancún. La mera hora de la fiesta, güey. Clásico, cabrón.
Güey, pero está de la chingada poner... O sea, este pedo en el que todos tienen que fingir que está bien.
Otra vez.
Sí.
Los gobernadores, el
presidente. Que es muy normal todo lo que pasó, güey.
Sí, nos subimos y estuvo muy bien, ¿no? todo tranquilo. Un pinche trayecto de... Es como si fueras a Indonesia en un viaje de 6,000 pesos, güey. Que tienes que hacer 17 escalas y una de esas escalas es en Santiago, Chile, ¿no? Y te quedas 14 horas y cambias de aerolínea. Vamos a decir que estuvo bien. Vamos a decir que salió bastante bien.
Contentos todos.
Luego al otro día lo agarra ahí un grupo de reporteros en la camioneta y le preguntan y le dicen, se ve desvelado y si se ve bien jodido, se ve bien, se ve demacrado.
Desde 1996.
Pues es que llegó a Cancún a las 2 de la mañana, le siguieron la fiesta.
Y le dice, y él se queja de que por qué los medios manipuladores dicen que fue una falla. Que fue solamente una revisión técnica.
Hijos.
El que se haya parado.
Hijo de su puta madre. O sea, ¿por qué no se para y dice la verdad nada más? O sea, No está listo. Cometimos un error, me dijeron que ya estaba listo, ya estamos haciendo cosas para resolverlo. La verdad es que sí nos mamamos, 7 horas parados, lo estamos resolviendo, les doy resultados la próxima semana.
Los que pusieron los rieles no sabían lo que es una paralela.
Y la pusieron perpendicular.
Oigan, y hablando de eso, salió la directora general de la empresa de los vagones diciendo que van tan lento porque son pruebas, que no pueden ir rápido ahorita, pero que ya después van a ir rápido, 160 kilómetros por hora. Dice.
Entonces, ¿para qué chingados ponen al hombre con más dinero en México y al presidente a hacer esos putos números? Hagan todas sus putas pruebas con naturales. Exacto. De la zona.
Que si se para el tren, se pueden bajar ellos mismos a empujar, güey. O sea, no
suban un puto jaguar, hagan todas las pruebas, corran todas las pruebas que tienen que correr y luego llaman a los medios ya cuando sí funciona 160 kilómetros por hora. No tienen que dar explicaciones y las cosas funcionan, hijos de su puta madre.
Me acordé de que hay un capítulo de Los Simpsons que predice esto. ¿Sí? El del monorriel.
Ah, claro.
El de sí, a la grande le puse cuca, pero con jaguares.
Hijos.
Oigan, pero el compromiso de licenciado con la obra es total, ¿eh? Dio una declaración que dice, cada 15 días estamos visitando. Ya ustedes se han de haber dado cuenta. No se hacen actos porque son trabajos de supervisión. Estamos vigilando que cumplamos que queden bien las obras. Cuidando el medio ambiente porque hay unos pseudoambientalistas corruptos que usan esa bandera. ¿Saben para qué? Para sacar moche. Están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero, pero con nosotros se amuelan a robar a otra parte.
Todo eso dijo.
Güey, pinche viejillo chisqueado.
Todo mi respaldo para el licenciado en esa parte.
En la parte de...
Todas esas organizaciones también viven del erario.
Ah, sí, claro, pero...
Sí, no, claro que no.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
A la grande le puse cuca.
Oigan, y luego puso un video compartiendo su grata experiencia en Twitter. Como que lleva ahí un chavo que le hace los videillos. Y
Un becario
le editó ahí un video donde se ve Slim y él, que van sentados juntos, además, están en el mismo sillón, van ellos dos. Riéndose y jajaja, jijiji, todos los demás invitados, y lo acompaña con un tuit que dice: por primera vez hicimos la supervisión quincenal a bordo del Tren Maya.
Por primera vez la supervisión quincenal. La supervisión regular. La que hacemos cada 15 días la hicimos por primera vez.
Muy pronto, muchos mexicanos y extranjeros podrán disfrutar y compartir esta experiencia. No es para presumir, pero en ningún lugar del mundo se conjugan tantos elementos buenos. Naturaleza, humanismo, belleza y misticismo. O dicho de otra manera, playas, zonas arqueológicas, selva tropical, animales nativos, comida suculenta y gente excepcional.
Y aluches.
Ahí está.
¿Le faltó lo místico?
No, sí dijo misticismo.
No, por eso. Sí. O sea, lo mencionó arriba, okay. Pero luego ya no puso el ejemplo.
Ah, ya no puso el ejemplo.
Ya no puso el aluche. Estoy seguro. Como una morra que conozco.
Estoy seguro que si llevaban un itinerario. O sea, porque además no vas a llevar a Carlos Slim a algo sin un itinerario.
Claro.
¿No?
Ajá. Obviamente.
Que revise todo su personal y la chingada. Estoy seguro que no se cumplió un solo punto que el de la presentación.
Y a lo mejor ni ese, güey. Sí, empezaron 15 minutos tarde y ya, chingues.
Una 15 llegada a no sé dónde. 3:15 comida en no sé dónde. Así de, güey.
Sí, el minuto a minuto, casi. Ajá, así lo han de haber hecho.
Sí, por supuesto. No se cumplió un solo punto, estoy segurísimo.
Que además el licenciado ni lo vio, le vale madres. Claro. Él trae el itinerario que él quiere en la cabeza y le vale madre todo lo que hayan hecho para preparar ese viaje y ese acto protocolario.
Ya entendí por qué estaba ahí Carlos Slim.
¿Por qué?
Porque, o sea, él sabía que todo iba a fallar. Él sabía que todo iba a valer madre.
Y decir, yo te lo arreglo.
No, deja tú de yo te lo arreglo. Me estás haciendo perder mi tiempo, que es valioso. Entonces, por esta madre, ahora te toca, no sé, una concesión de algo. O sea, vas a sacar un provecho de todo ese tiempo que lo hicieron perder.
Sí, o sea, es la idea. Por eso está ahí Carlos Slim, este pedo de, güey, tengo que ser amigo de este político y necesito dejarme ver con él porque esto le abona a él políticamente. O sea, nuestro presidente comunista se o sea, estoy entrecomillando, se lleva bastante bien con el máximo representante del capitalismo mexicano, entonces nada va a salir mal, ¿no? Y Slim se está prestando a eso,
claro,
evidentemente en función de sus negocios de güey, aquí estoy.
Y aparte el licenciado se va a reelegir otros 14 años, entonces también...
Sí, el primer paso es cambiar el número de años a 7.
Ajá,
exacto. Y luego reelegir ese 14.
No. ni siquiera. O sea, nada más se va a reelegir indefinidamente.
El diciendo
y en
14
años se muere. Y en 14 años se muere el viejo. Se lo carga la verga.
14 años.
Oh, es un chingo.
Es un chingo, güey.
Y entonces toma el poder.
Oigan, pero la duda que me surge es si le habrán avisado a Slim que iba a durar 10 horas ahí. O sea, que claro su equipo que no le haya dicho,
yo creo que él
oye,
ya sabía.
Vas a ir a la prueba, y que Slim haya dicho, ah, pues de Campeche a Mérida, 2 horitas y ya estoy en mi helicóptero de regreso en mi casa, ¿no? Y que nadie le haya dicho, güey, va a estar ahí hasta las 11:30 de la noche, con Andrés Manuel, sentado a un lado.
Platicando.
Yo creo que sí sabía, o sea, yo creo que sabía que iba a perder el día y probablemente la noche y probablemente la vida. Porque el güey a eso se dedica, o sea...
Probablemente unos pesos.
Ajá, entonces sí le dijeron, güey, vas a ir, vas a perder el día, güey, de modo.
¿Quién sabe qué habrá olido el pinche vagón donde iban todos los octogenarios ya?
A pedo.
A pipí.
Esa gente ya no se contiene, los pinches esfínteres de la gente de 82 años no funcionan.
Y aparte pipí de esa ácida, güey, así, espesa, güey. Es casi café, güey, así. Y ya no se distingue de la popó.
Como los estos perdidos ahí en el bosque, para volverse a hidratar se la tienen que volver a tomar.
Chingado.
Porque duraron muchas horas en ese tren, ¿no sabes qué pasó?
No iban preparados, güey.
Posiblemente.
A lo mejor pensaron en volver a repoblar la tierra. O a fundar una ciudad.
Pero ya no pueden, ya no pueden, ya pura
vara. Y entre ellos empezaron a cochar. Piénsalo.
A intentarlo, oiga, pero se tardaron más en arrancar que lo que se quedaron ahí.
Sí, claro. De aquí en lo que separaba estaba complicado.
Bueno, es por eso que hoy, en su gustada sección...
¡A corona!
Ya voy a empezar la sección ahora sí.
Dios bendito, güey.
Más rápido que lo que se separan en América de Europa, pero más lento que en lo que el licenciado conecta dos ideas, les traemos tres cosas que son más rápidas que el Tren Maya.
Ok.
Número uno. Sorprendentemente, cuando todo mundo creía que la mañanera era un proceso infinitamente lento para llegar de inicio a fin, en el primer recorrido del Tren Maya habrían podido darse más de 3 mañaneras. Lo cual nos habla de la velocidad del convoy.
A mí me gustan mucho de esas.
Sí. Va
pero no duras 3 horas, Michi.
Ay, no, claro que no, güey. Pues si no somos pinches bestias.
Un trayecto de 1 hora del tren dura 3 mañaneras.
Exacto.
Muy bien.
O sea, lo que nadie hubiera creído, ¿eh? Vas en el... Si te hubieras aventado ese trayecto, ese primer recorrido... Te podrías haber puesto 3 mañaneras seguidas y todavía te alcanzaba un cachito de la cuarta.
Desafía las leyes del tiempo, güey, del espacio. O sea, metió 9 horas. ¿Viste Interstellar? En hora 15.
¿Viste también el licenciado, güey? Sí. Güey, el licenciado es un científico.
Ídolo. Seguro se asesoró con Claudia Sheinbaum, que es científica.
¿Qué científica? Güey. Ahorita, güey. Hablando de la mañanera, güey, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. Pienso mucho en Lord Molecula, güey.
¿Cómo? En esas
es
mamás.
Que, güey, es que.
No pienses
chingaderas. Me pasa lo que al chorizo, güey. O sea, yo como tengo muy buen corazón, pienso, ¿cómo chingados una persona llega a ser Lord Molecula? O sea, ¿qué tuvo que pasar en tu vida para que un señor de 60 y tantos años sea eso que es Lord Molecula? O sea,
sí, está triste.
No tuvo amigos que no le dijeran, amigos. ¡Cabrón! Ponte chingón. Quítate ese pinche moño a la verga, güey. Pinche bigote.
No te festejes tu cumpleaños.
Exacto. No, te
no llores.
No llores.
Lord Molecula, estoy seguro que es de los que lloran.
Sí,
de los
que lloran. Claro que lloran.
Ante el menor inconveniente.
Seguramente, güey, ha llorado en la mañanera. Seguramente ha llorado en la mañanera.
Cuando el presidente le dio un reconocimiento de no sé qué mamada, güey.
Sí.
¿Por qué le darían un reconocimiento?
Por ser un excelente periodista. No, en serio, güey, en serio, le dio un reconocimiento de algo, güey. Y entonces hay fotos de Lord Molecula, está así, güey, con su moñito, bien contento, güey. Yo creo que ese día lloró.
Sí. Ya no pienses en Lord Molecula. No
es que no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, güey.
Yo creo que llora cuando se baña.
Cuando se toca el pipí.
Cuando se talla.
Cuando se toca el pipí, güey. Cuando pasa enfrente de un espejo.
Chingado, güey. Bueno, número dos. Llegar a Laifa desde Coyoacán en viernes de puente y quincena con lluvia, nevadas y una explosión en el camino. Ahora, a todos los que nos quejábamos que no queríamos ir a Laifa porque está lejos y es tardado, el licenciado nos dio una lección. Siempre puede ser peor. Valoremos el trayecto a Laifa, al cual podríamos ir y volver dos veces en lo que duró el primer recorrido.
No, tu dato está mal, güey. Jesús Ramírez se fue en quincena. En viernes, en hora pico, hizo 1:15 desde Coyoacán, ¿no? O sea,
desde por ahí, Acapulco. Sí.
Oye, es admirable la habilidad de licenciado de cambiar toda la realidad para que lo que él dice tenga eventualmente sentido. Como lo que dijiste del aeropuerto, de que arruina todo alrededor para que Laifa eventualmente tenga que funcionar.
Sí, sea la mejor opción. Ajá. Dices, cabrón, a lo mejor sí es la sí jala.
A lo mejor sí jala porque acá ya no hay vuelos, ya está inundado. Bueno, es probable.
Ya huele a pura caca, güey. La pinche Terminal 2, no sé si vieron que se inundó, no mames, aguas negras.
No. Entonces el licenciado cambia toda la realidad.
Es que el licenciado juega ajedrez en 43 dimensiones, güey. Es lo que ustedes no ven, o sea.
No entendemos. No,
exactamente, güey. Él está haciendo una declaración hoy para que sea verdad en 43 años, güey.
Chinga su madre. Sí lo veo, güey. Sí lo veo. Sí.
Visionario. Bueno,
número 3 de las cosas que son más rápidas que el Tren Maya. El metro de la Ciudad de México. Para aquellos que se quejaban de que la línea 9 a veces hacía más de una hora entre Tacubaya y Pantitlán.
Vaya, vaya.
Para los que alguna vez sintieron pasar una eternidad en la línea azul de 4 caminos a Tasqueña, nunca imaginaron que el licenciado tendría la capacidad de hacer un tren que inclusive fuera aún más lento que el metro de la Ciudad de México.
Que esa es otra teoría que tiene Luis Gerardo acerca del licenciado y el tren. Lo hizo para sentir lo mismo que sienten los que pasan media hora entre dos estaciones, güey, de las subterráneas, ya, en el metro, sin ventilación, sin moverse, con un chingo de, ¿no?, gente aquí alrededor, güey, ajá. Entonces lo hizo para estar más cerca del pueblo
baño
otra vez.
De humildad.
Aunque siento que si te quedaras atrapado, no sé, entre Copilco y Universidad, ahí podrías demandar al Estado por secuestro. O sea, es neta, güey. O sea, si te quedas, piénsalo.
Háblale al INE.
Ajá. Piénsalo. Después de Copilco, a la mitad de la estación, tu tren se quedó parado, no abre las puertas y estás ahí 1:30, que nos ha pasado a todos menos
sofocando
a tiempo. Ajá. Creo que a ti tampoco.
Tampoco me ha pasado. Sí.
A todos nos pasó que nos quedábamos entre estaciones, güey. ¿Sí?
Ching.
Ah, bueno, te quedas entre estaciones y es neta, a veces te quedas atorado 1:15, 1:30.
Cierto.
Te lo juro, güey. Y todos así
sauna gratis.
Chingas madre. Imagínate la gente que tenga problemas de enfermedades imaginarias como claustrofobia, como estas madres que no pueda controlarse y que se ponga.
Terminabas con sudor del que estaba hasta el otro lado, wey, del vagón, güey.
Se así transmitía el sudor así entre personas.
Perro asco, güey.
El sudor.
En un país normal.
Pedos,
en un
eructos.
País normal, sí podrías demandar al Estado de, güey, me tuvieron contra mi voluntad 1:30 encerrado aquí. Mi vida corrió peligro. Yo sufro de claustrofobia. He tenido estos episodios desde no sé cuándo. Sí podrías, güey.
Sí, pero es México.
Sí, exacto. Claro.
Te dirían, muy chida tu denuncia, chingas a tu madre, sácate la verga, güey.
Como la señora que demandó al municipio porque se tropezó aquí.
La primera noticia que vi llegando a España, güey, fue, o sea, en el noticiero de así de la mañana, güey, horario de estelar. Noticias de verdad. Una señora, güey, que demandó al municipio de Madrid porque iba caminando por una banqueta y había un pinche adoquín salido, no sé qué mamada, y se tropezó. Y entonces dijo, el municipio tiene la culpa.
¡Wow!
Y sí.
¿Y qué? ¿Y además la ganó?
No sé, güey. O sea, la noticia era que lo estaba demandando. No sé. Ya no supe el resultado.
Yo también vi una noticia en donde dije, verga, los bandoleros, los criminales aquí son considerados, que creo que es algo chido. A mí una cualidad de la gente que más admiro es la consideración, ¿no?
Si me van a robar.
Exacto. Vi una noticia real, güey, de esas que salen en la tele, en donde reportan y fueron a preguntarle al vato a su casa, porque lo roba el Uber, en esta nueva modalidad, ¿no? Entonces van y le dicen, ¿cuál es la modalidad de robo? Es que yo fui a una fiesta y cuando llegué a mi casa, me dijeron que la tarjeta no había pasado y me querían llevar a un cajero electrónico a que les pagara otra vez. Ah, o sea, para que los 15...
Nada más, a que pagaras el Uber 15, otra vez.
Exacto,
15 a cobrar dos veces. Y es como, güey, o sea, yo me imagino vivir... Neta, en donde quieras de México.
Te subes a un taxi rosa.
Ajá, sí, ya te llevo al cajero, ya chingate ya vale a tu madre. O sea, acá te llevan para que pagues dos veces. Exacto. Y eso ya sale en la tele, güey. Qué hermoso. Que los criminales sean considerados, por lo menos.
Gracias. Oigan, no sé si vieron, pero un Miss Sapien Balenar, ese les puso hace rato un tuit a ti. Bueno, ayer les puso un tuit.
¿De la inundación del metro?
De lo de la inundación de los vagones del metro de Madrid.
Ah, es que llovió, güey. Y cuando iba a empezar.
Una cascada y cuando dice, iba a empezar dice a llover. Arsenia, dice Arsenia, ¿ah?, que se llevaron Latinoamérica con ustedes.
Güey, no hemos visto tinacos. No hemos visto tinacos flotando.
Afortunadamente.
Ajá. Pero sí, cuando iba a empezar a llover, mandaron una alerta a toda la ciudad, güey. Así de, no salgan, porque si salen, va a llover más.
¿Y qué crees que hicimos nosotros?
Salimos.
Salimos, nos valió verga.
Oigan, pues bueno, el licenciado, como ya dijimos, es una estratega. Y como ya lo hemos visto, con dos o tres movimientos maestros, nos hace valorar lo que íbamos teniendo, aunque fuera malo, porque de algún modo u otro es cada vez peor. Ahora, sabemos que ir al Tren Maya es también una oportunidad de poner a prueba nuestra paciencia para estar subidos en un tren que hace 10 horas en un trayecto de 2, o nuestra condición física para irnos ya mejor caminando. Al cabo, más o menos, va a ser lo mismo. México va sobre rieles, sin duda alguna, a la velocidad del Tren Maya hacia su futuro, pero a la velocidad del Tren Bala hacia su pasado.
Hay que sonreír. Yo sé que...
Y así es, como estamos llegando ya a la parte final de este episodio y como pudieron darse cuenta, no hay quinto malo. Fue en Patito para Arriba que debemos agradecer a todos ustedes por escucharnos, pero especialmente a los que nos pagaron y mencionamos a continuación. Los Magnis, Sisipis, Marco Martínez, Alejandro Chapajuárez, Xochitl, Edith Cornejo, Omar Cabrera, Melissa Lala, Luis Barbosa Niño, Diego.G, Víctor Saldívar, Arsenia, por favor, ya no saquen más niveles de Patreon. Me van a mandar a dormir con el perro Estrada. No les des ideas. Gabriela Mora, Chorizo en Cajas, Mauricio Castillo, El Tecatito Corona, Elon Ganiza, Nieves, que fue su cumpleaños, feliz cumpleaños, Héctor Nuno, Nicolás Nevali, Pedro Said y los Fifisipis, W. Rojanovic, vean Tiempos Imposibles en YouTube. Ah, chinga. Gasper Danitox, Alex Mora, Eric Cota, Judith Gasca, Omar Hernández Hernández, Gerson García, José Chico, El Negro que hacía guantes, Gerrato, Pisa Ron, El Chisqueado de Tijuana, Souvenir Crepería, Los Poderosos Tigres de la Autónoma de Nuevo León, César E. Infante, El Oncólogo y la familia Matamoros González.
Mis favoritos.
Muchísimas gracias.
Un saludo para Lalo que... Deben tomar nota a los poderosos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos patrocinan. Oh, abusado. Ah, o sea, Lalo, se mencionan todos los episodios y los rayados no.
Los rayados no aparecen.
Abusado, Lalo, abusado ahí.
Aguas ahí.
También
aguas
un
ahí.
Saludo a mi amigo, mi mejor amigo de España, Manu.
Sí, claro, porque luego dice que no lo saludamos.
Y además, también un saludo a Diana de Aguascalientes que cumplió años y se me olvidó la vez pasada.
Felicidades.
Cumplió años el año pasado.
Aprovechando que estamos en la parte de los saludos, ¿hay algo en el sitio que tengamos que promocionar?
No. Absolutamente nada.
Perfecto.
Sí, cómo no.
Ah, chinga. No hay nada. Esa voz sobrenatural.
La voz del becario que no le hemos podido comprar un pinche micrófono.
Se lo ofrecimos, hijo. Yo tengo uno y ve cómo suena.
No, hijo. No, pues
de becario.
¿Pero cuál es el anuncio?
Son tres cosas rápidas. La primera, un saludo a mis jabalís preciosos, que luego también se enojan. Por ahí sí no se les saluda. Segundo, ya saben, sigan el after, Out of Context Mississippi. Y tercero, ya faltan 12 segundos exactamente para que salgan cosas en vivo, más o menos. Entonces, abusados.
Ay, güey.
Ya casi tú. Ya vienen los eventos, ya vienen los eventos.
Pónganse ¿no? chingones.
No, secreto.
Octubre.
No digan.
Octubre. Secreto. Las tres mejores ciudades de México, empezando por Guadalajara, la mejor.
Y del mundo. Pues de esta manera estamos llegando ya a la parte final. Patch, comentarios finales.
Nada, agradezco de nuevo que hayan estado esta hora con 24 minutos.
¿En serio?
Más o menos.
Aún más rápido que...
Que es el 10% de ir en el Tren Maya en su primer
trayecto. Agradezco en serio un chingo que hayan estado otra vez con nosotros, que nos toleren y que nos quieran. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales como LG Pachecos y pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales como Gerardo Pacheco.
Muchísimas gracias, Patch. Shui, comentarios finales.
Quieran a sus amigos.
A huevo.
Tengan la bondad de ser felices. Uh-huh. Y a mí me encuentran en Twitter como @jesus_solis.
Tiempo detenido.
Pues a mí pueden seguirme, leerme y consumir cualquiera de mis contenidos como @tiempodetenido. Y pueden escuchar mi otro proyecto de podcast como Tiempos Imposibles. El de esta semana es ¿qué hubiera pasado si la Nueva Galicia se independiza como un país? Entonces hay una discusión ahí interesante entre cómo Jalisco hubiera podido ser un país y no necesitar de México.
Ay, perdón, Guardiola.
Guadalajara, la Barcelona de México.
Exacto. Y ya para la otra semana se vienen cosas chorizas, ¿eh?
Ya, ¿eh? Ya viene.
No,
se viene el chorizo.
Es correcto. Yo solamente quiero agradecerles una vez más a los tres municipios el honor de compartir micrófonos con ustedes. Y si necesitan hacer publicidad para su negocio en Estados Unidos, mi esposa y yo tenemos una agencia de publicidad, 1111 Creative Agency. También conduzco Platicando con el Podcast ahí en YouTube. Y para todo lo demás, estoy en redes sociales como Chorizo DFW. Ahora sí, diríjanse a donde la morrita que les gusta y díganle, ¿sabes por qué me dicen el Tren Maya? Porque en esa jungla sí me paro. ¡Morra!
Y sobre todo quieren darme muchas gracias a mí por haberles brindado tanta inspiración, placer, magia, chicas, tragos y uno que otro placer terrenal. Les deseo lo mejor. Besitos, loco.
Oigan, si Ramón quería circo, maroma y teatro para el cumpleaños de su hijastra, pues nomás lo hubiera llevado a la mañanera y ya.
Happy like an ice cream cone in summer. Happy 'cause we're traveling around together in a world that is friendly and good and green and blue and belongs to me and you.